Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas noches, bienvenidos a Libertópolis Negocios. El día de hoy nos está acompañando el doctor Mariano Yi. El doctor Yi nos va a explicar lo que hacen. Es un oftalmólogo de reconocido prestigio en Guatemala. Y el día de hoy estamos conectados, solo que él está en Illinois. Así es que un poquito lejos, Mariano, pero bienvenido virtualmente.
Muchísimas gracias. Pues mira, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, pues es un placer estar con todos ustedes. Y más en estos tiempos, ¿verdad? Porque estos tiempos nos sirven para reflexionar, para ser mejores, para ver qué cositas podemos hacer para ayudar a los demás. Y de eso casualmente se trata nuestra clínica. Nosotros cuando empezamos esto...
¿Cómo se llama la clínica?
La clínica se llama Visualiza Chepe. Sí. Visualiza. Y nosotros cuando empezamos este proyecto, ¿verdad? Como oftalmólogos, al principio teníamos una práctica puramente privada, pero nos dimos cuenta de la gran necesidad que hay en el país de ayudar a todas esas personas que no tienen recursos. Entonces decidimos convertir nuestra institución en un sistema, se puede decir, público o social y privado. Entonces abrimos un área social en nuestra clínica, ¿verdad? Donde, claro, pues los precios son más accesibles, es casi que el costo lo que cobramos por la operación para poder mantener el servicio funcionando. Y de esa manera, pues, vamos ayudando a muchos guatemaltecos desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hacemos cirugías de catarata, de pterigión, de retina. O sea, tenemos la capacidad de ofrecer casi que cualquier tipo de tratamiento oftalmológico a un precio bien accesible sin sacrificar la calidad de nuestros servicios. ¿Verdad que esa es la idea?
Mariano, dijiste cuando comenzamos. ¿Quiénes comenzaron?
Pues fíjate que quienes empezamos la clínica fuimos mi esposa, uno de mis hermanos y tu servidor, ¿verdad? Y después, con el hermano que empecé la clínica, es el doctor Nicolás, ¿verdad? Y pocos meses después de que empezamos, se nos unió otro hermano, mi hermano Juan Francisco. Entonces, después de que se unió Juan Francisco con nosotros, pues empezamos a trabajar y seguimos creciendo, ¿verdad? Y hoy en día, pues, otro de mis hermanos también se unió a nuestra operación y gracias a Dios, pues, ahí vamos, nos ha ido bastante bien. Y lo más gratificante es que podemos ayudar a la gente.
¿Todos oftalmólogos, Mariano?
Fíjate que oftalmólogos somos dos, el doctor Nicolás y yo. Juan Francisco es arquitecto de profesión, pero hizo una maestría en administración y se entrenó para administrar hospitales y clínicas oftalmológicas, ¿verdad? Mi hermano Santiago es acuicultor y aquel también tiene una maestría en administración y ahora nos ayuda también en la clínica. O sea, nosotros fuimos incorporando en la práctica a familiares, pero capacitados, ¿verdad?
Y cómo, déjame hacerte unas preguntas en relación al gobierno que ustedes tienen como empresa familiar, porque precisamente los días jueves en Libertópolis Negocios nos dedicamos a hablar de empresas familiares. Entonces, si nos pudieras hablar un poquito de la gobernanza que ustedes siguen, de los sinsabores que han sufrido,
etc. Pues yo te sabría decir que son más con sabores que sin sabores. ¿Verdad? Porque eso es bien interesante, porque fíjate que cuando nosotros empezamos a ver que la clínica iba creciendo, entonces de ser una clínica pequeñita donde mirábamos pocos pacientes, ahora estamos viendo muchísimos pacientes, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que el ritmo de crecimiento merecía una administración un poco más robusta, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta de que como una empresa familiar podíamos tener problemas. Entonces, lo primero que hicimos fue que los tres hicimos una maestría en administración. Entonces, ahí estábamos los tres yendo a clases, entrenándonos, ¿verdad? Y fue una experiencia increíble, ¿verdad? Siempre hemos tenido nuestras diferencias, como cualquier relación, ¿verdad? Pero hemos logrado irlas limando en el camino, ¿verdad? Entonces, cuando fuimos creciendo y nos dimos cuenta que eso podía ser un obstáculo para el crecimiento, fue que empezamos a buscar ayuda y nos fuimos formando, ¿verdad? En parte de ese proceso, pues te encontramos a ti, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues nos has ayudado bastante en el camino, ¿verdad? Pero pienso que es una forma en la cual la clínica y la gobernancia ha funcionado bastante bien, ¿verdad? Porque desde el momento que uno tiene las reglas bien, bien puestas, ¿verdad? Se evitan muchos sinsabores. Pero eso te podría decir.
Mariano, ¿y dónde operan? ¿En la ciudad? Pues estoy haciendo algunas preguntas que algunas respuestas ya las sé, pero para que nuestros
Para...
radioescuchas la conozcan y sepan lo que hacen.
Pues fíjate que inicialmente nosotros empezamos en la capital, la práctica privada, ¿verdad? Y al mismo tiempo teníamos, bueno, tenemos otra clínica en el Petén, donde nosotros hacíamos nuestra caridad, ¿verdad? Entonces se puede decir que nosotros hacíamos nuestro trabajo social en el Petén y el trabajo privado en la capital. Cuando nosotros le dimos la vuelta a este sistema que tenemos, ¿verdad? Entonces empezamos a ver también pacientes sociales del área social en la capital y en el Petén. Fuimos expandiendo un poco nuestros servicios y empezamos a crear lo que nosotros llamamos centro de visión, ¿verdad? Centros en los cuales la gente pueda llegar, recibir una buena atención y si necesitan algo más, son referidos a nuestra área central, ya sea los que están cerca del Petén en el Petén, los que están cerca de la capital en la capital. Y ahora con esto del COVID-19, hemos también sabido cómo tecnificarnos un poquito más. Entonces estamos haciendo también telemedicina. Entonces, lugares donde atendemos. En nuestra sede en la zona 9, en el Petén, estamos en Chimaltenango, en Melchor de Mencos, y vamos viendo cómo vamos abriendo nuestras clínicas móviles o nuestros centros de visión, ¿verdad? También tenemos dos equipos de personas que hacen trabajo comunitario en los lugares que están aledaños a nuestros grandes centros, ¿verdad? Ahora hemos parado un poquito por lo de la pandemia, ¿verdad? Pero la idea es de que estos grupos van a escuelitas, asilos de ancianos, ¿verdad? Áreas marginales donde más se necesita para captar gente que tiene necesidad. Entonces, así vamos abarcando muchas áreas de la capital y de los departamentos.
Y la atención que dan en el Petén, Mariano, ¿es la misma gente, los mismos médicos que tienen aquí en la ciudad o tienen un staff diferente allá? Explícanos un poquito porque me llama la atención que son tan distantes los lugares.
Pues fíjate que es bien interesante esto, ¿verdad? Porque cuando nosotros decidimos empezar nuestro trabajo en el Petén, imagínate, fue en el año 98. Entonces, íbamos en carro porque no teníamos otra, ¿verdad? Íbamos en carro, mirábamos pacientes, operábamos. Y como nosotros siempre hemos tenido aquella consigna de que la calidad es lo importante. Entonces, después de eso, nos turnábamos para ir a ver a los posoperados. Imagínate, operamos una semana y regresamos a la semana para ver pacientes, ¿verdad? Y después regresamos otra vez al mes o dependiendo la necesidad. Cuando vimos de que ya habíamos operado muchas personas, ¿verdad? Alrededor del área central del Petén, dijimos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente si tiene necesidad? Entonces establecimos el centro permanente en el Petén y seguimos viajando. Ahora que la operación ha crecido un poquito más, tenemos ya personal permanente en el Petén todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos enfermeras, técnicos, tenemos un optometrista, ¿verdad? Que es Samuel Alonso, que es una persona fantástica y ahí ha estado con nosotros mucho tiempo. Y nuestros médicos de la capital se van turnando para ir al Petén. Ahorita tenemos por la emergencia dos de nuestros médicos que han podido viajar y la idea es atender a la gente que podamos, ¿verdad? De la mejor forma.
Mariano, y para darnos una idea de del tamaño de la operación, ¿cuántos pacientes, no sé cómo se medirá, pero cuántos pacientes atienden por mes en una sede y en la otra sede?
Imagínate que, bueno, antes de que todo esto empezara, ¿verdad? Nosotros en nuestros diferentes programas, por ejemplo, en el de tamizaje de niños en las escuelas, estábamos viendo más o menos unos 30 mil niños al mes, perdón, al año. Estaremos viendo tal vez en la sede central cerca de unos 100 mil pacientes al año y en el Petén a cerca de los 40, 50 mil pacientes, calculo yo. Así a grandes rasgos.
Interesante el modelo. Es un modelo público-privado, donde el público es social, pues no quiero que suene a gubernamental, pero es público-privado. ¿Y qué experiencias nos pudieras compartir de esto? Porque me parece un modelo distinto a lo usual.
Pues fíjate de que este es un modelo bien interesante, ¿verdad? Porque nosotros no limitamos la entrada a nuestros servicios a nadie, ¿verdad? Puede entrar cualquier persona, no importando sus creencias, raza, religión, lo que querrás, ¿verdad? A cualquiera de nuestras dos áreas. Entonces, es una selección natural del paciente. Entonces, básicamente te puedo decir que las dos áreas, tanto el área privada como el área social, tienen básicamente la misma calidad de la atención, ¿verdad? Pero hay cosas que son un poquito diferentes entre las dos, ¿verdad? Es como que si vos quisieras ir, por ejemplo, a un supermercado grande o una tienda pequeña, vas a encontrar la misma lata de frijoles acá que allá, ¿verdad? Pero en una, pues, qué sé yo, pagar con tarjeta de crédito, la otra tienes que pagar en efectivo, ¿verdad? En la otra puede ser que la tienda tenga aire acondicionado, en la otra, otro tipo de servicios. Entonces, las cosas accidentales son las que hacen diferentes las dos áreas. Entonces, tú puedes escoger dónde quieres estar, ¿verdad? Puedes comprar tu lata de frijoles en esta tienda o en la otra. Con nosotros puedes ir a nuestra área privada o puedes ir a nuestra área social. Igual te atendemos, ¿verdad? Porque el compromiso es ayudar a la gente, ¿verdad? Ahora, si tú quieres estar tal vez un poquito más cómodo, ¿verdad? Podrías optar por el área privada, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos ayudar a todos los segmentos de la población sin discriminar a nadie?
Mariano, y desde el punto de vista, por cierto, voy a lanzar una invitación a tus hermanos para que en su momento también puedan venir, porque a mí me interesa las empresas familiares, cómo se organizan, y empresas familiares de médicos en este caso. No conozco muchas, conozco la de ustedes un poco, y entonces sí me ha interesado saber cómo se administran, quién hace qué, en qué momento manda quién, cómo hacen para la gobernanza.
Ah, pues mira, cabal, esta es una muy buena pregunta, Chepe, porque uno tiene que aprender a usar varios sombreros, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en la junta directiva, nos ponemos nuestro sombrero de accionistas, ¿verdad? Estamos trabajando y nos ponemos nuestro gorrito de cirujanos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a hacer eso, ¿verdad? Entonces, claro, en el camino, pues, uno como médico quiere curar, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos alguna deficiencia en el sistema, tratamos de curar esa deficiencia del sistema, ¿verdad? Entonces, a veces, pues, teníamos un poco de desorden en esto, ¿verdad? Pero fuimos aprendiendo en el tiempo, ¿verdad? Y fuimos aprendiendo de que hay que respetar nuestro organigrama, ¿verdad? Y uno tiene que ser humilde de decir, bueno, nuestro CEO, nuestro jefe, se puede decir, es menor que nosotros, ¿verdad? Juan Francisco es menor que nosotros. Entonces uno tiene que tener la humildad de decir, bueno, este está más capacitado para hacer esto, ¿verdad? Claro que somos también dueños, ¿verdad? Pero le damos lugar en el órgano, según nuestro organigrama, a quien lo tenga que ejercer, ¿verdad? O sea, esta persona tiene esta función, esta otra función, y claro, no ha sido un camino fácil, ¿verdad? Porque hemos ido aprendiendo en el tiempo, ¿verdad? Y hemos ido evolucionando, y yo pienso que hemos ido bastante bien. Pero sí es bien difícil a veces, porque si uno no tiene esa visión de que, problemas pueden ocurrir en una empresa familiar, a veces puede decir, no, si todo está bien, y así lo deja, ¿verdad? Pero no es así, Chepe. O sea, uno tiene que saber que pueden haber problemas y uno tiene que saber pedir ayuda para esto.
Entonces, si te estoy interpretando bien, ¿tienen una junta directiva?
Tenemos una junta directiva, tenemos un gerente, ¿verdad? Tenemos también en nuestro organigrama personas que se encargan en los diferentes aspectos de la clínica. Entonces está el gerente, bajo el gerente pues está recursos humanos, están los encargados de la óptica, está el grupo que hace el trabajo comunitario y así nos vamos organizando.
O sea, la parte médica, digamos, si entendí bien, en la parte médica estás, digamos, vos sos accionista, vos sos director y además sos médico. Y tu hermano el oftalmólogo, Nicolás, también es dueño, es director y es médico.
Así es.
Entonces, ¿qué tan fácil es jugar esos, en tus palabras, el sombrero y la gorrita?
Ah, es difícil. En un inicio era difícil, pero después pues uno va aprendiendo, porque fíjate, Chepe, no hay otra forma de que la clínica vaya creciendo, ¿verdad? Porque si uno quiere encargarse de todo, no se puede, ¿verdad? ¿A qué horas vas a ver pacientes? ¿A qué horas te vas a encargar de la administración, del personal? Entonces, tenés que delegar, tenés que saber delegar, ¿verdad? Y al mismo tiempo de delegar, entrenar bien a todas las personas que están trabajando contigo.
¿Tienen más médicos?
Fíjate que somos 13 oftalmólogos en este momento.
Entre Petén y Guatemala.
Entre Petén y Guatemala.
Y algunos se movilizan.
En el Petén fijo tenemos un optometrista y el personal médico sí se está movilizando para atender el Petén.
Ok, mira, vamos a ir a corte, que van a ser unos 3-4 minutos y luego regresamos, Mariano. Si pudieras pensar en algo que quisieras decir, te lo agradezco para verlo después del corte.
Buenísimo, Chepe, gracias.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos nuevamente en el aire. Mariano, no sé si pensaste en algo que quisieras decir o seguimos con la conversación sobre gobernanza.
Pues mira, yo quisiera decirles algo a todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Nuestra clínica, pues es una clínica de carácter social, ¿verdad?, donde tratamos de ayudar a muchas personas. Entonces, si hay alguna persona interesada en ayudarnos con alguna donación, se pueden comunicar con nosotros al 24-14-0800 o pueden visitar nuestra página en www.visualiza.org.gt. 24-14-0800 o pueden visitar nuestra página www.visualiza.org.gt, porque todas aquellas donaciones que nosotros recibimos, ¿verdad?, son canalizadas para las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Y antes de que sigamos, Chepe, yo quería decirle también a todas las personas que nos están oyendo, ¿verdad?, solo un par de palabras sobre el coronavirus. Esto es una enfermedad seria, ¿verdad? Nosotros no le tenemos que tener miedo. Más que miedo, tenemos que tenerle respeto, ¿verdad? Y eso me refiero a que la vida, pues, nos tocó así, tenemos que seguir adelante hasta que haya una cura, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿verdad? Todos, por favor, tenemos que usar nuestra mascarilla, ¿verdad? Cuando no podamos evitar el distanciamiento social, ¿verdad? Nuevamente, pues, el lavado de manos es importante. Cuando no podamos lavarnos las manos, pues, el gel de alcohol, ¿verdad? Pero tratemos de tener todas esas medidas, ¿verdad? Pero no le tengamos miedo, tengámosle respeto, ¿verdad? Y sigamos con nuestra vida adelante, porque esto sigue, ¿verdad? Y nosotros podemos hacerle frente a esto si trabajamos todos unidos.
Mencionaste dos cosas que iban a ser objeto de preguntas de mi parte. Uno, precisamente lo de las donaciones. Ustedes reciben donaciones, pues supongo que de todos lados, pero a nivel internacional reciben donaciones, Mariano, son conocido el programa a nivel internacional, digamos los rotarios, sé que tienen algo internacional que los pueden ayudar o no, ¿nos pudieras explicar un poquito?
Sí, Chepe, fíjate que nosotros en nuestra búsqueda de poder ayudar a las personas más necesitadas, porque cada consulta que damos, cada cirugía que damos, cada par de lentes que donamos, tienen un costo, ¿verdad? Y nosotros tratamos de no trasladárselo a esa pobre persona, pero alguien lo tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, en ese afán de poder ayudar a más personas, nos hemos acercado a grupos rotarios, ¿verdad? Club de Leones, organizaciones internacionales, que sí nos han echado una manita para esto, ¿verdad? Y también nos apoyamos mucho en el buen corazón de los guatemaltecos para poder seguir ayudando. Entonces, todas esas, hay personas, por ejemplo, que mes a mes hacen algún aporte y eso nos sirve muchísimo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el abuelito que estaba en un área marginal, escondido, ¿verdad? Porque no podía ver, ¿verdad? Porque tenía cataratas, lo hemos podido rehabilitar visualmente y es una persona útil, ¿verdad? Pero todo eso tiene un costo. Entonces, sí, hemos recibido donaciones internacionales y locales.
Mira, y ahorita con lo del coronavirus, ¿qué tanto se ha dificultado la atención a los pacientes en los distintos lugares?
Ah, yo pienso que es un fenómeno que ha pasado en todos lados, ¿verdad? O sea, la gente tiene miedo de salir. Y como yo decía, pues sí, claro, ¿verdad? Uno lo que tiene que tener es todas las medidas de control, ¿verdad? Lavarse las manos, el distanciamiento social, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va a algún lugar, pues poner las manos en las bolsas, ¿verdad? Así uno no está tocando cosas, ¿verdad? No tocarse la mascarilla. Entonces, tenemos que cuidar todas esas cosas. Y nosotros en la clínica tenemos todos los sistemas de control, ¿verdad? Y todo la precaución, ¿verdad? Hacemos un cuestionario de a las personas. ¿Ha tenido fiebre? ¿No ha tenido fiebre? ¿Ha estado con alguien que tiene la enfermedad o no? Y cosas así, ¿verdad? Porque es un filtro, ¿verdad? Tomamos la temperatura, los ambientes limpios, el personal usando su mascarilla. Entonces, así nos vamos protegiendo todos.
Mira, ¿y han visto alguna diferencia? Esto es desde el punto de vista sanitario, pero ¿han visto alguna diferencia entre el área rural, Petén específicamente, y el área urbana aquí en la ciudad?
¿Respecto a qué, Chepe?
Respecto a lo del COVID.
Sí, en las medidas yo te puedo decir en varios aspectos, por eso te preguntaba, ¿verdad? He visto que la gente poco a poco va teniendo más conciencia de esto, que se está cuidando, tanto en el Petén como en la ciudad. O sea, que la gente va aprendiendo, ¿verdad? Va cambiando sus hábitos, va cambiando su comportamiento. Respecto a la asistencia, pues en un inicio, pues como cualquier clínica, a veces llegaba el paciente con toda la familia, ¿verdad? Que les gustaba, ¿verdad? Ahora han aprendido a llegar solo con un acompañante, ¿verdad? Y eso es algo bien importante porque yo pienso que la gente está adquiriendo conciencia, ¿verdad? No solo a nivel departamental, sino que también en la ciudad, ¿verdad? Y este tipo de cambio de mentalidad es el que nos va a sacar adelante. Mira, la gente se está cuidando.
Mariano, y El otro día vi una pequeña ambulancia que decía Visualiza. Supongo que están haciendo algún tipo de programa con esa ambulancia. Cuando digo pequeña era porque no era una ambulancia grandotota, pues, pero sí la vi en la zona 9.
Pues fíjate, Chepe, que como tenemos que aprender a evolucionar y a innovar, ¿verdad? Y tenemos que encontrar la forma de ayudar a la gente. Entonces decidimos armar una ambulancia. Uno de mis hermanos fue el de la idea, mi hermano Santiago. Entonces vino aquel y nos dijo, mira muchachos, si hacemos esto, ¿verdad? Entonces montamos una ambulancia, ponemos el equipo oftalmológico porque tenemos equipo portátil para esto. Entonces desde la ambulancia podemos ir a graduar lentes, puede ir un oftalmólogo para detectar enfermedades, hacer algún tipo de seguimiento. Entonces son de las medidas que hemos tomado para ver cómo podemos seguir ayudando a la gente, ¿verdad? Porque claro, ¿verdad? Como la movilidad está tan restringida, entonces nosotros estamos viendo cómo podemos ayudar a la gente de esa manera. Y así fue como salió la idea de la ambulancia, Chepe.
Qué bueno, qué bueno. El fin de semana pasado me invitaron a participar en un webinar precisamente de una universidad que creo que tiene sede en México, que se llama Oftalmo University. Y ahí se estaba hablando de los linajes familiares en la práctica de la oftalmología. Y me llamó la atención ver que hubo un caso que se presentó en donde el tatarabuelo era oftalmólogo, el bisabuelo era oftalmólogo, el abuelo era oftalmólogo, el papá era oftalmólogo y el que lo estaba presentando pues ya era el nieto, eran 5 generaciones. ¿Crees que esto es usual en la práctica de la oftalmología o de la medicina en general o no es tan usual?
Pues fíjate que yo pienso que más es el ejemplo que uno le puede dar a sus hijos. Yo te puedo contar, no sé si ya te lo había dicho una vez, ¿verdad? Mi hijo ya va a entrar a la universidad y entonces yo le pregunté, mira Marianito, ¿y qué querés hacer? ¿Verdad? Porque ya te toca.
Te toca decidir.
Entonces me dijo, mira papi, yo quiero ser como tú. ¿Cómo así? Le dije, ¿verdad? Pues yo quiero ser cirujano de ojos, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, pero ¿por qué querés hacer esto? Entonces me dijo, mira, porque tú operas a muchas personas, ayudas a otro montonal de gente, ¿verdad? Y siempre estás contento. Entonces, fíjate, así me dijo mi hijo. Entonces, cuando me dijo eso, a la grande, te puedes imaginar el orgullo del padre, ¿verdad? Pero yo pienso que esto es lo que está pasando en empresas así, ¿verdad? Es el ejemplo de los padres que se va transmitiendo a los hijos, ¿verdad? Y los hijos van queriendo hacer esto porque ven que es algo que les gusta, ¿verdad? Y ven a sus padres realizados en lo profesional, ¿verdad? Entonces, en lo personal y en lo familiar. Entonces, pienso que por eso es que hay casos así. No es lo común, Chepe. Yo no veo muchas empresas familiares así, ¿verdad? En el campo de la medicina, pero es fabuloso cuando eso sucede.
Hay un autor, Jim Stenson se llama, que precisamente habla de lo que vos estás hablando, que el mejor ejemplo para instalar el espíritu de una profesión, de una vocación casi, ¿verdad? Es el ejemplo del padre al hijo, pues, o del abuelo al padre. De hecho, hasta habla que los mejores hijos, esto es interesante, los mejores hijos nacen de aquellos padres que llevan a sus hijos a trabajar desde el principio, y específicamente habla de los deportistas.
Sí, pues. Sí, muy buen ejemplo, así pasa, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo pienso que así deben de ser las empresas familiares, fíjate, porque tú no puedes educar a una persona para que esté en tu empresa, a un familiar tuyo, ya siendo grandes, pues, sino que ellos tienen que estar en contacto contigo desde pequeños, ¿verdad? Porque es la mejor forma de que tu empresa pueda perdurar en el tiempo.
Ok, ¿y hay algún plan que pudieras recomendar, un plan consciente, o es simplemente, entre comillas, el ejemplo, Mariano?
No, mira, esto hay que estructurarlo, Chepe, ¿verdad? Si uno quiere que la familia esté involucrada, ¿verdad? A tus hijos desde pequeñitos hay que irles platicando, ¿verdad? Y tiene que ser una cosa que, claro, que va saliendo como muy natural, pero sí uno lo tiene que tener estructurado, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaba mucho el ejemplo que tú ponías, ¿verdad? En una de las conversaciones que tuvimos antes, donde decías, bueno, si ahora la empresa le fue muy bien, pues vamos a hacer un viaje familiar, ¿verdad? Si no le fue muy bien, entonces no lo hacemos y hacemos otra cosa diferente. Pero las personas tienen que ir tomando conciencia de qué se trata, ¿verdad? Y entonces uno los va introduciendo a la empresa poco a poco, ¿verdad? Y desde pequeños. Yo te puedo decir de que nosotros que ya empezamos la empresa ya grandes todos, ¿verdad? No fuimos introduciendo a la clínica a mis hermanos así por así, ¿verdad? Sino que cada uno tenía una función y cada uno estaba entrenado para eso. Entonces, mi hermano Juan Francisco, siendo arquitecto, uno puede decir, bueno, este es arquitecto, está trabajando en una clínica de ojos, ¿verdad? Él se entrenó para poder trabajar con nosotros en una clínica de ojos, ¿verdad? Santiago, de igual manera. Entonces, las personas que se van integrando a tu clínica tienen que tener un propósito, ¿verdad? Tienen que estar bien entrenados para eso.
Vamos a ir al corte, Mariano, y volvemos en unos 3-4 minutos, como hicimos en el primer corte. Este sería el segundo corte, y luego terminamos. Si hubiera algo que quisieras pensar para dejar como mensaje final, te lo agradecemos.
Va a ser un gusto, Chepe.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y regresamos al aire, estamos con el doctor Mariano G., presidente del Consejo de Administración de Visualiza, y como nos explicó y como dijimos al principio, su hermano Nicolás también es oftalmólogo y va a estar con nosotros en el momento en que nos acepte la invitación. Su hermano Juan Francisco es el CEO, arquitecto, especializado en administración hospitalaria en el área de oftalmología. También lo vamos a invitar. Y su hermano menor Santiago, que se acaba de unir a la empresa. Y aquí estoy leyendo un par de mensajes que nos están llegando. Uno dice, para el orgullo de ustedes, muy buen servicio en Visualiza, ayuda social excelente, excelentes médicos. Y esto nos lo manda Rosa Morales Aragón. Muchas gracias, Rosa, por estarse comunicando con nosotros. Y Mónica Baer dice, hola Shechas, somos puro ojo, que no sé a qué se refiere. Entonces, no sé, tal vez yo haría una última pregunta y luego te dejo con tu mensaje final. Pero ¿cómo se han logrado ustedes organizar entre los hermanos con un protocolo familiar? ¿O lo están trabajando o ya lo trabajaron? Y desde el punto de vista administrativo, creo que ya nos explicaste bastante, pero si quedara alguna duda, no lo pudieras ampliar, por favor.
Sí, fíjate que esto es algo vital, ¿verdad? Porque nosotros sí trabajamos nuestro protocolo familiar, lo discutimos a profundidad y son de las cositas que nos han ayudado, pero muchísimo, ¿verdad? O sea, a veces uno piensa, bueno, ¿y para qué sirve estas cosas y todo? Si la empresa va bien, ¿verdad? Pero es el futuro de la empresa. Entonces, si uno tiene bien claro las funciones de cada uno dentro de la empresa y tenemos un protocolo familiar y donde establecemos bien las reglas, entonces no hay mayor problema, ¿verdad? Tal vez es un poquito difícil al principio tener la humildad de pedir ayuda, ¿verdad? Porque uno piensa que a veces lo puede todo y no es así, ¿verdad? Entonces, es bueno pedir ayuda. Siento que es bueno incorporar en el consejo de administración personas que no son familia, ¿verdad? Porque eso le ayuda al consejo de administración a ser un poco más objetivo, ¿verdad? Y también la diversidad ayuda, ¿verdad? Porque la diversidad nos hace mejores. Hay ideas diferentes, ¿verdad? Cosas que a veces uno no se ha dado cuenta, ¿verdad? Entonces, si van a incorporar a alguien a su consejo de administración, pues hay que pensar bien qué es lo que quiere, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los talentos que queremos que hayan en nuestra organización?
¿Algún riesgo con la confidencialidad de la información al tener gente externa a la familia, ajena a la familia, Mariano?
Claro, ¿verdad? Pero puede haber, ¿verdad? Pero las personas que están en nuestro consejo de administración firmaron un documento de confidencialidad, ¿verdad? Entonces, esas son cosas bien importantes, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Para los que tienen algo así en su empresa, ¿verdad? No hace falta tampoco, bueno, es conveniente tener uno de esos documentos, pero si ustedes tienen una persona honorable, ¿verdad? Y se le explica cuáles son las reglas, ¿verdad? Miren, aquí esto es esto, ¿verdad? Y tenemos que tener nuestro contrato virtual, se puede decir, si no lo tienen escrito, de confidencialidad, es claro que es importante porque es abrirle tu casa a una persona completamente extraña.
Ahora, supongo que para la selección también hicieron un proceso de búsqueda y un proceso de selección, valeme la redundancia, antes de una contratación o una invitación a que fuesen directores.
Ah, claro, ¿verdad? Porque como te digo, ¿verdad? No cualquiera dejas entrar a tu casa, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una persona capaz, ¿verdad? Yo tengo la oportunidad también de pertenecer a otros consejos de administración y veo el riesgo que puede ser tener una persona que no sigue tu misma línea de pensamiento, ¿verdad? O no comparte tus mismos valores y principios, ¿verdad? Porque pensamientos podemos tener diferentes, ¿verdad? Pero si alguien no comparte esos valores y esos principios, es bien difícil, ¿verdad?
Ok, Mariano, consejo final, algún comentario final que quisieras dar a la audiencia, en el entendido de que esperamos también contar con la participación de tus hermanos en su momento, porque sí nos gusta explorar que todos estén viendo, que todos en la familia estén viendo las mismas ventajas, no necesariamente idénticas, pero las mismas ventajas en la organización, en la estructura y en la tenencia de procedimientos y reglas claras, como dijiste al principio.
¿Verdad? Bueno, entonces, si yo podría darle un mensaje final a las personas que nos están escuchando, yo les podría decir que no importa si su empresa es pequeña o grande, si le están empezando ahorita, si son los únicos que están trabajando en este momento, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Pero piensen en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo quieren estar de aquí a un año, a 3 años, a 5 años, ¿verdad? Piensen si tienen hijos pequeños, ¿verdad? O mayores, no importa, ¿verdad? ¿Cómo quieren involucrarlos en su empresa, si es que lo quieren hacer o no, ¿verdad? Para que sea de una forma bien estructurada, ¿verdad? Vean ejemplos, no tengan miedo, ¿verdad? Pero si nosotros estructuramos bien lo que queremos, podemos tener un mejor alcance. Entonces, no importa si tu empresa es grande, pequeña, piensa qué quieres hacer para el futuro, ¿verdad? Y este es el momento ideal para hacerlo, porque esta pandemia nos hizo como un reset, ¿verdad? Estamos reiniciándonos en todo. Esta es una nueva vida, ¿verdad? A la que no le tenemos que tener miedo, sino que tenemos que encontrar la forma de salir adelante y tenemos que ser bien innovadores. Entonces, ánimo, ¿verdad? Yo los felicito a todos los que nos están oyendo, a los que están pues trabajando, a los que tienen muchas ideas, ¿verdad? Los felicito, sigan adelante, ¿verdad? Y no se den por vencido.
Mariano, yo sí tengo una última pregunta. ¿Pensás que con esto de la pandemia y sobre todo ustedes que están en el área de la salud, va a amanecer, por así decirlo, una nueva normalidad o vamos a regresar a la normalidad del pasado?
No, esto es una nueva vida de ahora en adelante, Chepe, ¿verdad? Porque no hay cura para esto, ¿verdad? En el supuesto que haya alguna vacuna en el futuro, no sé cuándo nos va a llegar a nosotros, ¿verdad? Entonces, y aunque llegue, ¿verdad? Eso no significa que ya se vacunaron y ya no va a haber esto. No, va a seguir habiendo, ¿verdad? Entonces, esto nos marca de una manera diferente. Entonces, nuestra vida ya es diferente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos toca, ¿verdad? O sea, nos tocó cambiar de un solo, ¿verdad? No vamos a regresar a como era la vida de antes, Chepe, ¿verdad? Esta es una mejor vida, pienso yo. Difícil,
y
pero...
hablando un poquito también del tema de salud, hay algo que nos pudieras decir en relación propiamente dicha a la morbilidad y a la prevalencia de enfermedades oculares, que quisiera referirte un poquito, digamos, cuidado de cataratas o, no sé, astigmatismo, no sé.
Sí, claro, fíjate que en temas de prevención, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de cataratas, por lo general las cataratas van saliendo por los años, ¿verdad? Todas las personas después de los 40 años van teniendo cambios en sus ojos y conforme vas avanzando más en años, pues, los cristalinos van perdiendo primero su elasticidad y por eso necesitamos a veces lentes para leer y después van perdiendo su claridad y se van volviendo cataratosos, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas aparte de la edad que causan cataratas. Una es el fumar, ¿verdad? Y la otra, la diabetes. Entonces, si tú tienes diabetes, trata de cuidarte lo mejor que puedas tu diabetes, ¿verdad? Tu dieta, tu ejercicio, ¿verdad? Que es súper importante. Y si fumas, no fumes, ¿verdad? No trae nada bueno el fumar, ¿verdad? Y hay otro tipo de enfermedades como el glaucoma que, por ejemplo, no se siente, el paciente no siente nada hasta etapas muy, muy finales de la enfermedad. Entonces, haz tu chequeo todos los años, ¿verdad? Entonces,
o sea, recomendás un chequeo anual desde el punto de vista oftalmológico.
Los niños se pueden revisar sus ojos, el pediatra lo revisa en el nacimiento, ¿verdad? Nosotros lo podemos revisar al año de edad, cuando entren a la primaria, cuando entren a la secundaria, cuando vayan a entrar a la universidad, y después de los 40 años es recomendable examinarse año con año.
Ya. Yeah. Eso independientemente de sexo, de mujer u hombre.
Independientemente, ¿verdad? Que es lo mejor que uno puede hacer, que es la medicina preventiva, ¿verdad?
Ok. Mariano, pues muchas gracias y como hablamos al principio, vamos a hacer extensiva también la invitación a tus hermanos. Ojalá se puedan y ojalá digan lo mismo.
Ahí veremos.
Sí, yo pienso que no. En nombre de Libertópolis, te agradecemos mucho la aceptación de la invitación. María Dolores no pudo estar con nosotros el día de hoy, que es en realidad quien es la directora de todo el programa de Libertópolis Más Negocios, pero en una próxima oportunidad te la presento para que puedas intercambiar algunas ideas con ella también.
Gracias y gracias a Rosa y a Mónica por sus comentarios. Les agradecemos muchísimo.
Ya no tengo otro, pero no sé si porque no me están llegando. A veces la transmisión no está tan, tan buena. Entonces, a todos los que nos siguen en Libertópolis, les agradecemos su preferencia y ojalá esta haya sido una entrevista que les sirva de ejemplo, ¿verdad? Así que muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.